Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en un dia molt especial. Avui és 22 de desembre, el dia de la loteria. Ara mateix, en aquestes hores, encara a Madrid, el sorteig de la loteria de Nadal. Esperem que tots vostès doncs, siguin o puguin ser ben afortunats amb la grossa o els premis que els pugui correspondre. Nosaltres ja tenim la grossa i el bon número, el gran premi d'aquesta loteria de Nadal en poder fer aquest programa avui aquí i amb un convidat de luxe que ara mateix el presentarem. És un home que entén molt d'economia, d'empresa i que farem programa fins a pràcticament la una del migdia, doncs amb el Manel Manchón de Crònica Global, director adjunt. Molt bona tarda, Manel, benvingut.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, professor universitari i periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
Que tingueu tots plegats sort en aquesta loteria
d'aquest
dissabte, aviam si, tot i que us toqui la grossa o un bon pessic de loteria, us vull continuar tenint aquí els dissabtes quan us toqui, val? Y muchas gracias al invitado de este sábado, el señor Ángel de la Fuente. Muy buenas tardes, señor de la Fuente.
Hola, buenas tardes.
Ell és analista econòmic, professor universitari, havia estat a l'Autònoma de Barcelona, director de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, més col·lega com FEDEA, i, com diuen els que en coneixen molt el tema, una eminència en matèria de finançament autonòmic. Aviam, senyor de la Fuente, per començar, la fundació que vostè dirigeix... Per la fundació que vostè dirigeix, quina és la principal preocupació a hores d'ara? En aquest moment podríem dir que està tan remenada la vida política i econòmica, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya, però sobretot aquí a Catalunya. Quina és la preocupació que tenen vostès ara mateix al cap dins d'aquesta fundació FEDEA? A ver.
Me temo que tenemos muchas, ¿no?
Muchas,
no, ¿no? No una sola, ¿no? Hay muchos frentes abiertos tanto a nivel internacional como en España y en Cataluña. Fuera nos preocupa por la situación de la Unión Europea ahora mismo con Francia, Italia, el Brexit. El proyecto europeo está en un momento complicado y bueno, habrá que cruzar los dedos porque para nosotros es fundamental que esto vaya adelante. Está la amenaza de una guerra comercial global con Estados Unidos y los chinos, el precio del petróleo subiendo, problemas en Irán, o sea, está todo bastante revuelto.
Está todo muy mal, ¿eh?
Todo muy mal.
Todo muy mal, ¿eh?
Y luego, a nivel interno en España, hombre, la economía española viene de unos años de crecimiento fuerte. Ahora se apunta a una ralentización que esperamos que no sea el inicio del camino hacia una nueva recesión pronto. Pero bueno, empieza a haber indicios de debilidad. Los vientos de cola que teníamos ya no están. Y luego nos preocupa también la falta de un plan. O sea, la política económica española lleva bastante tiempo descuidada y no estamos prestando atención a cosas muy importantes para largo plazo. Hay un cierto descontrol o peligro de descontrol de las cuentas. Nos preocupa mucho la situación del sistema de pensiones. Nos preocupan cosas, bueno, el cambio tecnológico, la amenaza que esto supone en muchas áreas. La necesidad de un proceso de transición energética que no está siendo muy bien planificado, el peligro de cambios en el mercado laboral sin pensarlos muy bien, o sea, hay muchas cosas que tendríamos que pensar mejor y echamos en falta una estrategia coherente, pensando en largo plazo y en todo a la vez, ¿no? No, no una serie de ocurrencias, claro. Sino...
O sea, que la lista de asignaturas pendientes es muy larga. Si nos situamos en el proyecto europeo, usted hablaba de Italia y del Brexit, ¿no?
Y de Francia.
Y de Francia, que también está que
arde. Y de Polonia y de Hungría.
Bueno, pero, centrémonos, si le parece, en Italia, en Francia y en el Brexit, sobre todo. ¿Cuál es el problema más peligroso ahora mismo para lo que es Europa, el proyecto europeo en general, señor de la Fuente?
Hombre, yo creo que el Brexit, si se consuma, que vamos a ver, porque está todo muy en el aire, yo creo que sería un desastre. O sea, que Inglaterra se vaya, el Reino Unido, no Inglaterra, se vaya de Europa sería, nos dejaría mancos, ¿no? Es una perspectiva muy... O sea, los ingleses ayudan, son una fuerza para la sensatez y para el bien y los echaríamos mucho de menos, aparte de ser una parte importante de la economía europea, sobre todo en temas financieros, pero no solo, o sea, es un actor muy importante. En Francia, pues el proyecto de Macron era muy esperanzador en un momento complicado, y si esto no funciona bien, pues hay un riesgo fuerte de que las cosas vayan a peor. En Italia hay una situación política muy complicada y también unos riesgos incluso para el propio euro, ¿no? O sea que, bueno, está todo muy complicado, digamos.
Bueno, pues obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. Paraula demanada per Manel i per la Iva i després el Joan Maria. Vinga.
Sí, yo le quería preguntar, señor de la Fuente, si en el caso de España, de que finalmente no aprobara los presupuestos, en la práctica no sería también una buena señal para mantener, para controlar el déficit como mínimo durante un tiempo, dado que la Unión, bueno, la Comisión Europea consideró que se tenía que poner la lupa con mucha más atención en los presupuestos que había enviado el gobierno de Sánchez.
Bueno, pero el que no se aprueben los presupuestos no es necesariamente malo para el déficit, al revés. O sea, por normalmente cuando prorrogas gastas menos, con lo cual, estrictamente desde el punto de vista del déficit, la prórroga de los presupuestos existentes no sería un problema. Sería un problema en el sentido de que, bueno, el gobierno se queda sin los instrumentos para hacer las políticas que quieren hacer, o con uno de los principales instrumentos, porque hay cosas que se pueden hacer de otras formas, pero... Pero bueno, ahí entramos en si las cosas que se quieren hacer con esos presupuestos son buenas o malas, y yo creo que hay bastante que hablar, ¿no?
Por ejemplo, la subida del salario mínimo, que eso sí se va a realizar en el Consejo de Ministros, que lo ha aprobado,
Sí. Convulso Consejo de Ministros, pero exacto. Bueno, en fin.
Yo creo que esa medida no nos parece que sea muy buena idea. O sea, la subida del salario mínimo en un 20% y pico de repente, pues presenta bastantes riesgos, porque hasta ahora el salario mínimo afectaba a una parte muy pequeña de los trabajadores. Ahora de repente son muchos más los que están potencialmente afectados, y en algunos territorios y sectores son muchos. Entonces, cuando de repente te encarecen algo un 20% y pico, pues la reacción normal es buscar alternativas. O sea, si a ti te suben, no sé, el jabón de lavar un 22%, pues a lo mejor te planteas cambiar de marca o buscar otras cosas. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, el encarecer el factor trabajo, especialmente el trabajo poco cualificado, gente más vulnerable a la que queremos ayudar, pues bueno, los que conserven el trabajo estarán mejor, pero habrá que ver cuántos no lo consiguen o lo pierden por esa acción, ¿no? O sea que a nosotros nos parece una medida precipitada y quizás habría que haber ido más despacio.
Enlazando con esto, y después ya le haré la otra pregunta que tenía, pero bueno, en los últimos años hemos tenido la impresión de que la recuperación económica no llevaba pareja una recuperación de los salarios, de que ha subido mucho más el coste de la vida, que sobre todo en según qué estratos, la pérdida de poder adquisitivo de muchos salarios. Y supongo que en este sentido va la subida del salario mínimo interprofesional del gobierno. ¿Qué otra manera hay para recuperar esa descompensación, ese decalaje que sobre todo las capas medias y bajas de la sociedad española siguen sufriendo mucho, pese a que los datos macros en teoría sean buenos?
Yo creo que hay un poco de todo, o sea, que no es blanco y negro como lo acabas de contar. O sea, la gente que ha mantenido su empleo durante la crisis no han perdido, la mayor parte de ellos no han perdido salario. Han bajado los salarios la gente que ha perdido el trabajo y luego vuelven a entrar en ocupaciones inferiores, y han bajado los salarios iniciales al principio de cuando uno empieza a trabajar, ¿no? Y depende mucho también de sectores y depende de territorios. ¿Cómo se soluciona eso? Pues a ver, a mí me preocupa mucho la idea de que los salarios se suben por decreto. O sea, si tú tomas medidas legales que obligan a una subida de los salarios sin que la productividad acompañe, pues habrá gente que efectivamente salga ganando con eso, pero habrá otros que no encontrarán trabajo y tendremos seguramente más paro y más inflación, ¿no? Porque el fundamento económico no ha cambiado. Entonces estás obligando a las empresas a pagar más y de alguna forma lo tienen que cubrir. Y tenderán a subir los precios y a contratar menos. Entonces, ojo con las medidas legales para aumentar los salarios. La forma buena de aumentar los salarios y la forma natural es aumentar la productividad. Entonces, cuando aumenta la productividad, aumentan los salarios detrás. Siempre puede haber un decalaje, puede haber momentos en que pasen cosas extrañas, pero a medio y largo plazo las dos cosas van muy de la mano. Entonces, lo que tenemos que intentar es hacer una economía más competitiva, una fuerza laboral mejor formada y unas empresas más tecnológicas, más competitivas, más competitivas, y entonces podrán pagar salarios mejores. Intentamos hacerlo por la fuerza, por las malas, por la vía del decreto ley, pues al final no funciona.
Y la otra pregunta que te quería hacer, hablabas de las prórrogas presupuestarias, que no necesariamente son malas
desde el punto de vista del control del gasto.
Del control del gasto, pero lo cierto es que en España, y yo creo que por lo menos desde el ámbito catalán, en todos los niveles de la administración nos estamos habituando demasiado a la prórroga presupuestaria, y podemos hablar del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat durante todo el proceso y del gobierno español con el PP y ahora con el PSOE, y eso supongo que a nivel de estrategia económica es nefasto.
Sí, no es la forma buena de hacerlo. O sea, quieres un gobierno que pueda aprobar unos presupuestos y tenga una política coherente y los instrumentos para llevarla a cabo. Entonces, la prórroga es la admisión de un fracaso, que no tienes mayoría suficiente para hacerlo.
Sí, María.
Señor de la Fuente, a ver, usted ha dicho antes que hay muchas variables que amenazan en estos momentos la economía y que no nos permiten ver, o me ha parecido entender, un panorama claro de evolución, ¿no? Uh-huh. El Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y la China.
Bueno, y
¿qué
Europa.
Pasa?
Y Europa
¿qué pasa
también.
Con Francia, Europa. Sí. Pero bueno, una cosa es ya está clara también, que viene a todavía empeorar este panorama, que es que el Banco Central Europeo ha dicho, el señor Draghi ha dicho que se ha acabado la barra libre para comprar deuda de los estados. ¿Cómo puede esto afectar a España, que es un país que tiene el 100% del PIB en deuda? ¿Eso va a empeorar todavía la situación económica de España y de esas familias que todavía no han podido salir de la crisis, tal como han dicho muchos economistas? Porque hay gente que todavía sostiene, y me parece que usted también lo ha dicho, que hemos salido de la crisis por lo que se refiere a empresas, pero que las economías familiares se resienten todavía de esa crisis latente. ¿Cómo puede este hecho de que tengamos que pagar más por la deuda pública para las economías familiares?
A ver, la crisis ha sido muy profunda. Entonces, hemos salido de la crisis en el sentido que llevamos ya 4 años o 5 creciendo. Pero bueno, estamos creciendo, digamos que estamos saliendo del hoyo. Hace muy poco que hemos recuperado el nivel de renta de antes de la crisis. En ese sentido, todavía no hemos salido de la resaca. El cambio no es un cambio de política, es el cumplimiento de lo anunciado por el Banco Central Europeo. Durante estos años se han tomado medidas muy extremas. O sea, se ha hecho una política monetaria como no se había hecho jamás, para intentar resistir o empujar a la economía fuera de ese bache tan grande que hemos tenido. Lo que está empezando a suceder ahora es una normalización, no es una cosa extraordinaria, es volver a políticas monetarias normales, dejar de hacer compras masivas de activos y esperar a que poco a poco los tipos de interés vuelvan a niveles medianamente razonables. Llevamos mucho tiempo con tipos de interés básicamente negativos en muchos países, lo cual tampoco es. Entonces, el que la política monetaria se fuera normalizando no sería una mala noticia, sería una buena noticia. El problema es si esa normalización, las subidas de tipos, el cese de las compras, digamos, podrían ser contraproducentes si coinciden con un momento de ralentización de la economía, ¿no? Y sí, todo lo que aumente los tipos de interés, pues a España no le viene bien, porque tenemos una deuda del 100%, cuanto más alto es el tipo de interés, pues peor. Aunque bueno, esto tiene una cierta inercia, porque los tipos, digamos, ya los que tenemos, la deuda que tenemos ahora ya tiene los tipos que tiene, o sea que esto afecta solo a la nueva deuda y tendrá un efecto muy muy gradual. O sea que depende cómo vengan las cosas, podría tener un efecto negativo, pero en general el normalizar la política monetaria es una cosa buena.
Esto no es tanto como decir que la economía europea tenía ciertamente una base de barro. propiciada por el Banco Central Europeo?
No, una base de barro no. La economía europea y muchas economías mundiales han pasado un periodo de crisis como hacía muchas décadas que no pasábamos. Los bancos centrales han hecho lo que tenían que hacer y yo creo que ha salido por lo menos medianamente bien. O sea, no ha sido la gran recesión. En el momento en el que había un peligro, los bancos centrales han reaccionado aportando liquidez y una política monetaria muy, muy laxa, y esto ha ayudado a contener o a limitar los efectos de la crisis, pero no es una política que se pueda mantener toda la vida. No podemos estar toda la vida con estos tipos. Entonces, cuanto antes se normalice, mejor. Pero bueno, también sería mala suerte que el momento que empieces a normalizar coincida con un bache y que esto lo pudiera agravar, ¿no? Sí.
Vale. Sí, yo le quería preguntar, cambiando un poquito de tercio, en el tema catalán se vuelve de forma periódica, incluso hace poquitos días el presidente de la Generalitat, Quim Torra, volvía a hablar del déficit de los 16.000 millones de euros, que del déficit fiscal de Cataluña. Y lo que teníamos más o menos asumido desde hace un tiempo es que se había llegado a un cierto consenso, incluso por el anterior conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, de que las comunidades tienen que pagar por renta y recibir por población. Más o menos ese era el criterio que el propio Mas-Colell había aceptado. Hay que desterrar esa cifra de los 16.000 millones, aunque de vez en cuando lo vaya repitiendo el movimiento independentista.
Bueno, esa cifra sale de un cálculo muy mal hecho técnicamente y se ha utilizado como arma arrojadiza para hacer propaganda y generar agravios. No es una buena descripción o una buena estimación del déficit fiscal catalán. Por otro lado, sí que hay un déficit fiscal catalán, como hay un déficit fiscal madrileño, y es que los tiene que haber, porque lo lógico es que dentro de un Estado, pues los territorios que tienen gente con una renta más alta paguen más impuestos, o la gente que en esos territorios pague más impuestos y que reciban servicios básicamente igual que los demás. No, esto no es exactamente lo mismo que pagar por renta y recibir por población, pero se aproxima bastante, y eso es básicamente lo que tenemos en promedio, y en el caso de Cataluña y Madrid es lo que tenemos casi de manera exacta. Lo raro son otras comunidades donde esto no se cumple, ¿no? Pero no es el caso catalán. Sería el caso pues de Valencia, que está con un nivel de renta inferior a la media, no enormemente inferior, pero por debajo de la media, pues tienen un saldo negativo, lo cual no es muy lógico. O el caso de los territorios forales, que siendo mucho más ricos que la media, tienen un saldo positivo. Entonces, sí que habría que hablar de ciertas balanzas fiscales, pero las menos preocupantes, entiendo yo, son la catalana y la madrileña. Las preocupantes son otras.
¿Otras cuáles?
Las forales, y Valencia.
¿No? ¿Baleares también?
No, Baleares no. Baleares está más o menos donde tendría que estar, sí.
¿Y el problema de las comunidades forales, País Vasco y Navarra, cómo se pone ahí el dedo en el ojo? A ver,
el superávit de estas comunidades viene de un sistema de financiación peculiar y que se aplica de una forma más que discutible. O sea, hay dos cosas que hay que separar, ¿no? Una es el sistema en sí, el sistema de concierto o convenio, que a mí no me gusta, pero bueno, digamos que es una anomalía histórica que aplicada a una parte pequeña del país en la que tiene mucho arraigo y por no olearla, pues se puede mantener. No, yo no entraría a intentar cambiarlo. Y otra es que se hagan bien los números. Entonces, de acuerdo con la propia normativa, con la propia ley del concierto, el cálculo de lo que tendrían que pagar las haciendas forales sería mucho mayor de lo que ahora mismo pagan. Entonces, si estas leyes se aplicaran de una forma razonable, pues entonces no estaríamos en la situación actual en la que estos territorios tienen del orden del doble de financiación por habitante ajustado a iguales competencias, igual esfuerzo fiscal, y no tendrían un saldo fiscal positivo a pesar de ser territorios ricos. Esto arreglaría casi todo el problema, el hacer bien los números.
Sí, a mí me gustaría saber si en la solución del del encaje de Cataluña en el Estado para unas cuantas décadas más, dentro de lo que algunas
aquest micròfon que ha caigut. Sí. No passa res, no passa res.
Perdó.
De la taula, jo no he dit res ahir, va.
De la taula
no passa, eh?
Quan es parla de l'encaix de Catalunya a Espanya,
no, tu que ets home de ràdio, clar, això és coses del directe, eh? Quan fas programes passen aquestes coses, eh?
La salsa.
Clar, si no. Vinga, bueno, ara pues sí, Valero, endavant.
Ese encaje, aunque sea martillazos o a golpe de micrófono, ¿cómo sería desde el punto de vista económico? Porque hay la tercera vía que se ha dibujado en ocasiones, por ejemplo, por el gobierno Sánchez, dice un nuevo estatuto, etcétera, etcétera. Pero claro, el acompañamiento de un nuevo sistema de financiación autonómica tiene que ser paralelo. ¿Cuál sería la solución desde la fundación que usted está de FEDEA?
Nosotros no tenemos una bola de cristal, no tengo, ¿no?
Los estudiosos tienen que apuntar, bueno, ¿no? Soluciones.
Algún apunte hizo con el tema de las balanzas fiscales, pero que
no pretendo tener la solución. El problema es mucho más complicado que una cuestión económica. O sea, aunque arregláramos el sistema de financiación, el problema político seguiría estando ahí. Pero por otro lado, el arreglar bien el sistema de financiación seguramente ayudaría a mejorar un poco el problema político. Yo creo que hay que intentarlo. Entonces, el problema aquí es, yo creo que no se puede plantear, o que no es buena idea plantearlo, en términos de vamos a hacerle un traje especial a Cataluña, ¿no? Porque eso lo que haría sería generar problemas en otros sitios. Igual que hemos hecho un traje especial a las forales y entonces esto nos genera cabreos lógicos en otros sitios. Hay que plantearlo en términos de cuál sería un sistema de financiación lógico y equitativo para todos, ¿no? Y ver dónde estamos ahora y qué márgenes hay para mejorar. Yo creo que hay muchos márgenes o hay mucho margen de mejora, por lo menos en tres cosas. Una, necesitamos un sistema que se entienda. O sea, tenemos un sistema que no entiende nadie y es muy oscuro, muy opaco, muy difícil de explicar a la gente normal, entre comillas, ¿no? En segundo lugar, necesitamos un reparto más equitativo y yo creo que más igualitario. Tenemos un sistema que es una especie de lotería en el que, ya olvidándonos de las forales, que son un planeta aparte, dentro de las autonomías del régimen común, hay un abanico de más de 30 puntos entre las peor financiadas y las mejor financiadas. En términos de financiación, por habitante ajustado a competencias homogéneas, igual esfuerzo fiscal. O sea, tenemos a Valencia y Murcia en 90 y poco, y tenemos Cantabria, La Rioja en 120 y algo, y luego hay unas cuantas cerca de los dos extremos. Esto es demasiada desigualdad, tendríamos que ir hacia un sistema más equitativo. Y luego hay otro problema, que es una queja que aquí es muy recurrente, que yo creo que es lógica, que es que el sistema te cambia mucho el orden. O sea, tú tienes comunidades, Extremadura y Cataluña, o Madrid, que Cataluña y Madrid son prácticamente lo mismo a estos efectos, ¿no? Tienes comunidades que pagan porque tienen que pagar, porque tienen gente con renta alta, no por capricho, pero que pagan muchos impuestos, y sin embargo, al final, después de los mecanismos de redistribución que hay en el sistema, pues acaban en la parte de abajo de la cola. Y luego tienes la situación contraria, el caso más paradigmático de Extremadura, que es la penúltima por ingresos, sin embargo acaba muy arriba después de tal. Entonces, esto de que te cambien el orden, el principio de ordinalidad que se dice aquí, pues entiendo que es un problema, ¿no? Y yo creo que sí hay margen para acabar con esto. O sea, una restricción razonable sería que el sistema no te cambie el orden, pero que comprima mucho la distribución, ¿no? O sea, yo sería partidario de la igualdad total y absoluta en financiación por habitante ajustado, pero seguramente hay un margen para que, sin llegar a esa igualdad total, pues manteniendo el orden original, pues haya un abanico pequeñito de 5, 8, 10 puntos, y eso sería un sistema que podríamos explicar a todo el mundo, que aquí eliminaría motivos de queja, mantendría un grado importante de solidaridad, y sería necesario un pacto político entre las distintas comunidades para ver exactamente cuánto queremos redistribuir a través del sistema de financiación, si vamos a la nivelación total o una nivelación más limitada, pero sin cosas raras.
Pero yo le he leído a usted algún artículo en el que se ha mostrado bastante crítico desde un tono distendido y humorístico hasta cierto punto con la gente que ha participado en los foros para establecer el nuevo sistema de financiación autonómico, uh-huh. en el sentido de que todos han barrido para casa hasta unos límites realmente ridículos. Por lo tanto, se hace bastante impensable que pueda existir un sistema de financiación que al final sea aceptado por todos.
Bueno, varias...
Dejando de lado los trajes a medida del País Vasco, de Cataluña.
No, varias cosas. Luego, si me lo recordáis, me faltaba un punto en la respuesta anterior y uh-huh. quiero volver. Es verdad, o sea, pero hasta cierto punto es lógico. O sea, si tú entras en un proceso de negociación en el que tú representas a Cataluña, porque quieres sacar lo más posible para tu territorio, tu comunidad. Y lo mismo le pasa al asturiano y a la
de acuerdo con la aportación también.
No,
suponer más ridículo el hecho de que alguien pida en base a una aportación muy baja.
No, pero cada uno pide. O sea, aquí todo el mundo pide.
Es la solidaridad, eso, clave.
No. O sea, en un proceso de negociación, si tú vas a defender el interés de X, vas a defender el interés de X. Y todo lo que te puedas llevar, pues lo coges.
Bienvenido.
Yo lo entiendo. O sea, a mí no me gusta. Lo que tenemos que hacer es diseñar un sistema de diseño del modelo que no dependa de esa negociación. Entonces, intentar poner de acuerdo a las 15 comunidades autónomas en un sistema sensato, yo creo que es casi imposible, porque como cada uno lo que quiere es más dinero, y además que le salga gratis y no tener que subir esos impuestos, pues entonces de ahí no puede salir nada muy razonable. Pero es que no tiene por qué salir de ahí. O sea, hay una institución que es el Parlamento Español, con esos diputados, que es la que tiene la obligación de armonizar los intereses del conjunto del país, y es ahí donde tendría que salir un diseño sensato de un sistema de financiación para todos, que tendría que pactarse entre partidos en primera instancia, no entre comunidades autónomas. Y así sería mucho más fácil llegar a un resultado sensato. Porque lo que tú dices, por ejemplo, la última vez que se negoció el sistema, cada vez que pasaba alguien por Moncloa, se generaba un fondo nuevo. Entonces metíamos, hagamos con una especie de Frankenstein, que no hay quien lo entienda. No tiene lógica, ¿no? Entonces, yo creo que no deberíamos insistir en esa vía de intentar llegar a un acuerdo imposible entre 15... porque el único acuerdo posible entre 15 pasa porque el gobierno, como pasó la otra vez, el Estado, ponga mucho más dinero encima de la mesa para que todos ganen bastante. Entonces, así todos firman. Pero claro, es que el Estado ya no le queda mucho que poner encima de la mesa.
Está esquelético el Estado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, pero es que además el gobierno en muchas ocasiones ha jugado al quid pro quo, ¿no? Necesito los votos de un partido determinado con una representación determinada en el Congreso de los Diputados, pues para tirar adelante una ley, pues voy a hacer unas inversiones determinadas o en el País Vasco o en Cataluña o en Canarias.
Bueno, ahora lo hemos visto con el PNV, el País Vasco.
Claro, es un sistema pervertido. Bueno, pero por el propio gobierno central.
Pervertido hasta cierto punto. O sea, es parte normal del juego político, el quid pro quo y la negociación. Pero en cosas fundamentales, como es el diseño del sistema de financiación, el diseño de reglas del juego, esto debería ser fruto de un pacto amplio entre, por lo menos, los grandes partidos nacionales para fijar unas reglas del juego razonables. O sea, un sistema que sea básicamente equitativo para todos. Y vuelvo al punto que me quedaba antes. El tercer punto imprescindible de la reforma de la financiación es obligar a las comunidades autónomas a hacerse fiscalmente mayores de edad, o sea, fiscalmente responsables. No, hasta ahora, con alguna excepción, la mayor parte de las comunidades autónomas viven muy contentas poniendo la mano y que papá les dé la paga. No, lo que quieren es que el ministro de turno suba los impuestos y luego se los regale a ellos.
Sí, al malo, ¿no?
Claro. Entonces, esto, si tú los beneficios de gastar los recibes tú y el coste de subir los impuestos los paga un tercero, pues el incentivo a gastar más de la cuenta es infinito. Entonces, lo que hay que conseguir en la reforma, aparte de que el sistema se entienda y sea más equitativo, es que obligue a las comunidades autónomas a asumir la responsabilidad de sus gastos. O sea, que el mismo fulano que decide gastar y se queda con el beneficio político de gastar tenga que internalizar el coste de subir impuestos para pagarlo. Y hasta que no consigamos hacer eso de una forma sensata, pues tenemos un problema con el sistema de financiación. Pero claro, cuando tú planteas esto, y esto se planteó, por ejemplo, en la comisión esta de expertos última de hace un año y pico, muchas comunidades no quieren, porque no les interesa dar la cara
de los malos
impuestos, claro. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. La única forma de conseguir un sistema razonable también en esto, o la forma más fácil que se me ocurre a mí de conseguir un sistema razonable en esto, no es poniendo a los 15 de acuerdo, es poniendo de acuerdo a los 3-4 grandes partidos en el Congreso y pasando una ley que fije las reglas del juego.
Lo que ocurre, por ejemplo, ya que habla usted de cargas impositivas, Cataluña es de las comunidades que tiene más cargas impositivas. Los catalanes somos los que pagamos más.
Pero porque les ha subido la Generalitat.
Exactamente. Entonces,
bueno, pero
este quizás es uno de los problemas que tiene Cataluña, no, o sea, pero somos una comunidad que pagamos muchísimos impuestos, no, porque nuestra comunidad nos carga de impuestos a nosotros mismos.
Bueno, pero a ver, si creemos en la autonomía, pues tenemos que creer también en la autonomía de subir o bajar impuestos.
Lo que
habrá que hacer es votar a otros partidos que no te lo suban. O sea, lo que hay que conseguir
porque aquí los catalanes vemos que en Madrid van bajando impuestos, pero en Cataluña nos van subiendo.
Pero porque los madrileños han votado a partidos que han ido con programas de reducción de impuestos, y aquí hemos votado a gente que iba con, o incluso sin ir con esos programas, lo han hecho posteriormente. Pero la cuestión es que eso es responsabilidad de los votantes de cada territorio. O sea, no podemos pasar una ley que diga, ustedes no pueden subir los impuestos autonómicos, sería cargarse la autonomía. Lo que hay que conseguir es que los votantes de cada sitio, claro, en función de sus preferencias, a lo mejor hay gente que está muy contenta con impuestos más altos y a cambio de eso hay más redistribución y mejores servicios, o sea que es perfectamente legítimo, pero que se valore y que se vote.
Está en manos de nosotros, de los catalanes, que claro, nos suban o bajan los impuestos.
Bueno, claro, tenemos el gobierno autonómico que votamos, ¿no?
Claro. Iba.
Sí, usted hacía referencia ahora en todo el proceso de negociación del último modelo de financiación autonómica, que ya está caducado, en el problema de poner de acuerdo a 15 comunidades autónomas y sobre todo el problema político que eso conlleva. Pero es que yo estaba pensando que incluso a nivel académico, sin llegar al nivel político, las divergencias en el análisis y las conclusiones son enormes. Aquí, por ejemplo, usted hizo el estudio sobre las balanzas fiscales que desmentía la cifra de los 16.000 millones, pero hay académicos que siguen sosteniéndolas y tenemos grupos como el colectivo Wilson que tienen unas conclusiones respecto a los resultados de una hipotética independencia de Cataluña que difieren mucho de lo que dicen otros grupos. Entonces, si el debate académico es tan dispar, pero ¿cómo nos podemos acoger?
No, pero vamos por partes. O sea, es verdad que hay diferencias, tanto en las balanzas fiscales como en estimaciones de los efectos de la independencia, pero o en financiación autonómica. Pero yo creo que hay menos diferencias. O sea, por ejemplo, yo creo que el 90 y muchos por ciento de los hacendistas españoles estamos razonablemente de acuerdo en los grandes rasgos de lo que tendría que ser el sistema de financiación. Y el 10% o mucho que no estén de acuerdo están todos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que hay es una distorsión ideológica. Lo mismo pasa con las balanzas fiscales. O sea, en la literatura internacional o general sobre el tema hay un acuerdo bastante claro sobre cuál es la forma lógica de calcular los costes y los beneficios del sector público. Y
llegábamos a tener hasta 4 sistemas, si no recuerdo mal, y todos en cuestión, ¿no?, del sistema de cálculo.
Sí, no, pero no, hay muchos, pero hay un, yo diría que en promedio ahí fuera, o sea, nos abstraemos de la situación española, que es muy rara y muy enrarecida, y hay bastante acuerdo en cómo habría que hacer las cosas. Ese acuerdo se pierde cuando bajamos aquí, entonces hay gente que manipula eso y defienden criterios con objetivos políticos. Seguramente esos me acusarán a mí de hacer lo mismo. Pero bueno, si yo lo que digo es que si esto se llevara pues a un foro neutro internacional, se vería quién tiene razón, ¿no? Y que muchas de las cosas que se han dicho aquí, intentando hacerlas pasar por criterios técnicos, pues realmente no lo son. O sea, el hacer los cálculos de la balanza fiscal para llegar a 16.000 millones hay que hacer muchas cosas raras. Y no contar cosas que razonablemente son servicios que los catalanes también recibimos, aunque no estén físicamente aquí Entonces, bueno, pues busquemos...
Es hacer trampa, vamos, es hacer trampa, un poquito de
sí,
trampa,
pero
¿no?
Bueno, yo también soy parte, entiendo que puedo ser sospechoso, que se busque a un árbitro neutral y que nos digan...
Y que haga justicia. Sí. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE de Catalunya i Andorra com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb la Iva Anguera, el Manuel Manchón, el Juan Carlos Valero, el Joan Maria Claveguera i el convidat d'avui, el senyor Àngel de la Fuente, que és el director de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA. El senyor de la Fuente, Catalunya està fiscalment maltratada?
No.
No. Ese mantra que se nos ha vendido tantas veces los catalanes de que España nos roba, ¿es verdad? ¿Es mentira?
A ver, que esté fiscalmente maltratada podría querer decir dos cosas. Uno, que la Generalitat está mal financiada. Y segundo, que hay un déficit fiscal que es injusto en algún sentido, ¿no? Entonces, si comparamos con el resto de comunidades autónomas españolas o con regiones de otros países, ¿qué vemos? Bueno, Cataluña, en términos de financiación de la Generalitat, financiación por habitante ajustado a iguales competencias, igual esfuerzo fiscal, está ligeramente por encima de la, está en la media, básicamente, un pelín por encima ahora y a veces un pelín por debajo, pero está básicamente en la media. Entonces, cuando uno está en la media no puede quejarse de que está horrorosamente discriminado. Podría quejarse, y he hablado de esto antes un poco, de que, bueno, en términos, antes de aplicar los mecanismos de redistribución, tendríamos que estar en la parte alta, ya quedamos en la media. Bueno, se podría discutir, o sea, hasta dónde tiene que redistribuir el sistema, pero ciertamente no parece que haya un maltrato, lo cual no quiere decir que el sistema sea bueno, ¿no? Y tenemos, como decía antes, hay otras comunidades que tienen motivos de queja bastante más claros y otras que están demasiado bien tratadas. Entonces, intentemos arreglar el conjunto del sistema, que tiene muchos vicios, pero uno de esos vicios no es un sesgo profundamente anticatalán, y Madrid está exactamente en la misma situación. O sea que la otra, pues, y si comparamos con países
con Europa,
cuando uno compara con regiones alemanas con niveles parecidos de renta, pues estamos básicamente en una situación parecida, ¿no? Siempre hay alguna excepción, ¿no? Entonces, pues en las regiones alemanas que más se parecen a Cataluña, pues de las tres o cuatro que hay que están relativamente cerca, pues hay dos que están algo peor. Y hay una que está mucho mejor, pero esa una que está mucho mejor resulta que es una ciudad de Estado. Y el sistema alemán, por motivos incomprensibles para todo el mundo, a las ciudades de Estado las trata mucho mejor que a los estados que no son ciudades. Entonces a estos les regalan un 30% más. Entonces esa comunidad está mejor que Cataluña, pero por ser ciudad de Estado, no porque el sistema alemán en general trate a las regiones que
se parecen a Barcelona, a ciudad, ¿no? Entonces,
sí,
¿o
sí,
qué?
Sin embargo, señor de la Fuente, hay fundaciones como que no son...
Pero déjame acabar.
Que no son independentistas.
Acabo con la parte de las balanzas fiscales. O sea, las balanzas fiscales, cuando uno compara la situación de distintas regiones en otros países que se parecen a Cataluña, pues la situación en general es muy parecida, a Cataluña o Madrid. O sea, en general, las regiones ricas dentro de un país tienen saldos fiscales que tienen un tamaño parecido al que tienen Madrid o Cataluña, dado su nivel de renta. O sea que Cataluña no es la excepción, es la norma, y Madrid también. La excepción es el País Vasco, es Navarra, son algunas regiones italianas que tienen regímenes especiales que acaban estando bien tratadas, igual que nuestras comunidades forales. O sea, en todos los sitios hay alguna cosa discutible, pero el promedio es, o sea, la norma es los ricos pagan más de lo que reciben y al revés. Y nosotros estamos, cuando uno hace el gráfico y pone a Cataluña en el mapa comparado con otras regiones, no destaca, o sea, está donde le toca, digamos.
En eso estamos de acuerdo. Pero hay una fundación que no es dudosa de ser independentista, como es la fundación del Banco Bilbao Vizcaya, que repetidamente ha hecho informes en el sentido de que... hay un déficit en las balanzas fiscales, que Cataluña está mal financiada.
No, claro que hay un déficit en las balanzas fiscales.
Fomento también ha reclamado la Cámara de Comercio de Barcelona.
Bueno, sí, la Cámara de Comercio, sí.
Fomento.
Bueno, sí, aquí el que no corre vuela.
El propio Partido Popular.
Pero las fundaciones, los estudios de la Fundación BBU, sí, ya te digo que todo el mundo intenta barrer para casa. Los estudios de la Fundación BBU, a los que te refieres, los conozco. y van exactamente en la línea de lo que decía antes. Son estudios en los que efectivamente se alega que Cataluña tiene un déficit fiscal. Es que lo tiene, o sea, esto no es discutible, pero un déficit fiscal muy en línea con lo que le toca por renta. No hay nada llamativo. No, no, léetelo. Estamos hablando, supongo, de los libros de Ezequiel Uriel y Ramón Barberán, que son los estudios de balanzas fiscales en los últimos 20 y pico años que hay de la Fundación BBV, y ahí no hay nada muy distinto de lo que yo he contado.
Sí, es difícil armonizar este, el nuevo sistema, o sea, o armonizar la financiación de las de 17 comunidades autónomas, le voy a plantear otra cuestión que también tiene bastante dificultad, y es son las pensiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo reformar el sistema de pensiones para el futuro, esa necesaria reforma? ¿Tiene también que incluirse los actuales pensionistas en esa reforma, o son intocables? Y bueno, ya no le hago más preguntas.
¿Cambiamos de tercio?
¿Tiene más que decir?
Si quieres apuntar, no sé alguna. Si se había acabado la discusión sobre...
Bueno, sí. Intercambio clave, de cifras. No. Es que al final...
Clave no
se
la ha
leído. Al final,
no se la ha leído,
el tema de números, depende cómo lo cojas, por un lado o por otro, siempre tiene...
Bueno, no,
los números siempre se pueden...
Bueno, siempre hay un margen.
Siempre hay un margen. Me he quedado con que ha reconocido que hay un déficit fiscal.
Claro, pero es que
eso que es el lógico.
Desde inicio del programa que me dices.
Vamos a ver, tú supongo que tendrás una renta superior a la media, imagino, ¿no? Ganas más que la media de Cataluña. Tú tienes un déficit fiscal con la Generalitat seguro, porque pagas más de la media y recibes los mismos servicios que todo el mundo. Pero no te plantas con una pancarta en la Plaza San Jaume que te devuelva tu déficit fiscal, porque entiendes que es normal que uno paga en función...
Pero ahí entra el subjetivismo de que yo considere que es normal y que es lógico.
Bueno, pues...
Pero hay muchas entidades y una parte muy importante de la sociedad que considera que está muy por encima de lo que sería lógico.
Bueno, pero esa es otra discusión. Tú has dicho, es que tenemos un déficit fiscal. Y he dicho, por supuesto que tenemos un déficit fiscal. Pero la discusión no es si tenemos o no. La discusión es si es demasiado alto o bajo en relación a lo que sería razonable, porque si no acabamos en la teoría de que los impuestos son del que los paga, y para eso no los ponemos, ¿no? O sea, los impuestos están para redistribuir.
Sí, pero hemos llegado al límite de que el propio partido del gobierno, en su momento el Partido Popular de Alicia Sánchez Camacho, y me parece que también lo sostenía el de Xavier García Albiol, reconoció que Cataluña estaba mal financiada. Bueno, y aún reconociéndolo, no se cambió nada.
Y el Partido Popular Vasco defiende el concierto. Y es que le haga. O sea, aquí cada uno.
Cada uno barra para su tierra, como decía usted antes, ¿no? Cuando negocia un sistema de financiación, pues cada uno barre para su lado. Bueno, ahora sí va, cambiamos de tercio. Nos quedan, nada, 10 minutitos de programa. No, Somi.
Bueno, el tiempo necesario para resolverlo, ¿verdad?
Para arreglar las pensiones.
La pregunta es necesario, evidentemente, como lo ve usted, también debería afectar esta reforma a los actuales jubilados, o son intocables?
A ver, el sistema que tenemos ahora es demasiado generoso dado lo que se nos viene encima, sobre todo demográficamente, y salvo que seamos capaces de mejorar mucho la productividad. O sea, las pensiones que podemos pagar en un sistema público de reparto como el que tenemos dependen básicamente de dos cosas. Una, de la demografía, de cuántos cotizantes por pensionista hay. Y segundo, de la productividad, de lo productivos que seamos los trabajadores, de lo grande que sea el pastel, ¿no? Entonces, y también de lo rápido que crezca la productividad, porque fíjate que en el caso del sistema de pensiones los ingresos dependen de los salarios de hoy y los gastos dependen de la media de los salarios de los últimos 30 años. Entonces, cuando los salarios están creciendo, el salario de hoy es mucho más alto que la media de los últimos 30 años y, por lo tanto, hay margen mayor para pagar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en España, ¿ahora cómo estamos? Bueno, pues tenemos un déficit ya apreciable de 1,6, deben ser 19.000 millones de déficit de seguridad social ahora mismo, y nos enfrentamos a unos 30 años de un periodo de transición demográfica muy complicado. En España, a mediados de los 70, la tasa de natalidad se desploma, pasamos en muy poco tiempo de tener una tasa muy alta de fertilidad, el famoso baby boom, a tener una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Entonces las generaciones que vienen después del baby boom son mucho más pequeñas que el baby boom. Ha aumentado mucho también la esperanza de vida, entonces de aquí al 2050 la pirámide de población española no se parece en nada a una pirámide, es una cosa un poco rara. Tenemos unas cohortes muy grandes que se van a jubilar ya, empiezan a jubilarse ya, y tenemos detrás de ellos unas cohortes muy pequeñas que están entrando en el mercado de trabajo. Entonces, de aquí al 2050, el número de cotizantes por pensión va a caer a la mitad. O sea, lo que ahora se paga entre tres, básicamente, lo va a tener que pagar uno y medio. Y eso genera un problema muy grande. En segundo lugar, está el tema de la evolución de la productividad, que en los últimos 20 años pues no es para tirar cohetes. Entonces, juntando las dos cosas, tenemos una perspectiva muy complicada que exigiría un ajuste en el gasto en pensiones. O sea, hay que buscar la forma de limitar el crecimiento del gasto en pensiones. Puestos a ajustar, lo lógico es que los que ya no tienen capacidad de reacción, los jubilados que ya están jubilados, les toque menos que a los demás que sí tienen todavía margen para ahorrar o para ajustar. Pero eso no quiere decir que los podamos eximir por completo del ajuste, porque son muchos y van a vivir muchos años. Y si los eximimos a ellos por completo del ajuste, pues a sus nietos les vamos a tener que meter un palo bastante hermoso.
¿Y cuando habla de ajuste, a qué se refiere, señor de la Fuente? A ver.
O sea, no es reducir las pensiones, es que crezcan menos que los salarios, para que la pensión en relación al salario se vaya aproximando a los niveles que hay en otros países y elimine el déficit crónico que tenemos. Y ahora mismo, cuando un pensionista entra en el sistema de pensiones español, sabemos desde el momento cero que lo que le vamos a tener que pagar no cubre, o sea, lo que ha cotizado ese señor no cubre ni de lejos lo que le vamos a tener que pagar en el futuro. Entonces hay un déficit ya de origen, que es lo que no se puede mantener, sobre todo en la situación que comentaba antes, demográfica y de productividad. Si fuéramos, o sea, si hubiera muy pocos pensionistas, tuviéramos una población que crece muy rápido y hay muchos jóvenes, pues bueno, aunque en cada pensión perdiéramos algo, pues como hay muchos más que entran, pues se podría compensar.
¿Y alargar la edad de jubilación?
También, o sea, el ajuste tiene muchas vías y una de ellas, y muy lógica, es el retrasar. Bueno, pero poco.
Zapatero ya lo alargó.
Pero poco. Sí,
yo no voy a poderme jubilar a los 65.
Pero poco.
Se ha alargado casi a los 67.
Igual te toque los 70,
pero poco,
clave.
Pero poco. Porque
eres muy joven.
Una segunda fase de alargamiento.
A ver, la edad de jubilación se fija en los 65 años cuando echa a andar el sistema de seguridad social, en unos momentos en los que la esperanza de vida era menos de 65 años.
Eso es cierto.
O sea, que había mucha gente que no llegaba a cobrar la pensión. Ahora nos jubilamos a los 65 y el momento en que te jubilas, ahora mismo yo creo que en España tienes una esperanza de vida 20 años. O sea que vas a estar 20 años cobrando la pensión. Cada vez empezamos más tarde a trabajar, cada vez duramos más tiempo, cada vez la edad de jubilación se había ido bajando. Entonces, claro, los números no,
pero aquí, no cuadran.
¿Qué partido del señor de la Fuente va a atreverse con... un bueno, partido pero, de votantes que María, si se pero, apuntan es el mayor de
pero
España.
Pero es que a lo mejor ya no es una
el
cuestión
de los
jubilados, ya ¿sí? No es una cuestión de partido, es una cuestión, por ejemplo, personal. Un plan de pensiones es la solución de cara al futuro.
Bueno,
de
eso cada uno
para complementar.
Sí, no, cada uno que haga lo que considere oportuno. Pero bueno, también bueno, habría que avisar a tiempo. O sea, si las pensiones van. Ahora mismo, el sistema español de pensiones es muy generoso. Esto sonará raro porque hay gente protestando que son amigas de pensiones españolas, pero no. Es muy generoso en relación a nuestros salarios y en relación a lo que cotizamos. Entonces, en la mayor parte de los países europeos, la tasa de la relación entre el último salario y la primera pensión en España está ahora mismo en torno a un 80%. Cuando tú te jubilas, tienes un sueldo que se parece un 80% del que tenías antes de jubilarte. Y esto te permite mantener un nivel de vida generalmente muy parecido. Ya los críos están fuera, ya tienes la casa pagada, tal. En otros países es mucho más pequeño. Hay países como Inglaterra en los que hay una pensión pública muy, muy pequeñita. Bueno, sin llegar a esos extremos, como el 80% no lo podemos pagar, pues tendremos que ir poco a poco suavizándolo y cargando más del ajuste en los que efectivamente tienen tiempo para ahorrar y hacerse su plan de pensiones y buscar alternativas, y menos, pero no cero, en los que ya se han jubilado, que además, cuando uno mira los últimos años, o sea, el colectivo que mejor que ha peor la crisis son los jubilados. O sea, no han perdido poder adquisitivo, no lo han perdido, y no han estado expuestos a perder el trabajo ni nada de esto. Entonces, los jóvenes lo han pasado bastante peor, y ahora no les vamos a dar otro palo adicional para pagar las pensiones muy elevadas de este grupo. Bueno, algo tendrán que poner ellos también.
Muy bien, un minuto, Iván, va, venga. Iba, pues, rápido.
Otro de los elementos que con la supuesta recuperación de la crisis a mí me crea mucho desconcierto: el rápido crecimiento del precio en el mercado inmobiliario, tanto de alquiler como ahora vía de compra, cuando otros parámetros no han crecido igual. Estamos casi, tenemos una especie de maldición bíblica con la burbuja inmobiliaria en España, ¿o cómo es la cosa?
¿Vuelve la burbuja? ¿Vuelve o no?
Déjame tocar madera. Espero que no. A ver, yo creo que hasta ahora, y no es un tema que yo siga día a día, pero creo que hasta ahora todavía no estamos en los niveles tan peligrosos que hubo en su día. Lo de los alquileres en ciertos sitios sí es preocupante, habría que echar un vistazo a ver qué se puede hacer, pero lo de introducir controles de precios así a capón, habría que pensarlo bien. No suele funcionar bien los controles de precios.
España es deficitaria. No, quería solo preguntar si somos deficitarios endémicos de políticas de vivienda pública, y este es el resultado, o...
Bueno, de vivienda pública, de familia
pública,
y de algunas cosas más. Sí, o sea, hay áreas de la política pública española mejorables, y seguramente esta es una de ellas, aunque tampoco es que no se haya hecho nada. O sea, hay un parque muy grande de vivienda pública, quizá antiguo, pero sí que hay. Y España también, o sea, de una manera o de otra, es uno de los países donde tenemos un nivel de propiedad de la vivienda más alto. O sea, tampoco se habrá hecho tan mal cuando casi todos los españoles acaban siendo dueños de su casa. O sea que, bueno, yo...
Una forma de ahorrar también, ¿no?
Sí,
bueno, que no tenemos tiempo para más. Oiga, que se ha acabado ya el Conversa de esta semana. Señor Ángel de la Fuente, profesor de Economía, ha sido un auténtico lujo tener este sábado con nosotros. Yo siempre he dicho al principio que era una eminencia en materia de financiación autonómica, pero es una eminencia en todo prácticamente, ¿eh? Una lección de economía en global y en particular fantástica. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido muy divertido.
Muy bien, gracias también a la Iván Guera, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón, al Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve aquí mateix al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana, i esperem que, si no ha sortit la grossa, que no ho sé pas hores d'ara, perquè estic fent un programa,
anirà a mirar
a veure si ens ha tocat alguna cosa, i
si no es toca.
A continuar treballant, que també és un luxe avui en dia poder continuar treballant. El que hem dit, gràcies, bona tarda, bon cap de setmana, i que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu, gràcies.